Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Bueno, que hoy venimos cargaditos de noticias. Hoy no tenemos la felicidad. La felicidad González es la única felicidad que tenemos en este programa. Lo demás todos son tristezas. No, hombre, no. También tenemos alguna otra alegría. Pero sí que tenemos noticias a la que hemos referido al comienzo del programa. Al comienzo del programa, por supuesto, en su edición en directo. Los que lo oigáis en podcast no tenéis la introducción. Eso que os perdéis a escuchar Radio Cine los sábados. Bien, como decíamos, a la noticia que hemos hablado al principio de Luis Barbero, fallecido a los 89 años, este actor que, bueno, debutó el 24 de diciembre del 1939 con la zarzuela El rey que rabió, que... Bueno, ha actuado con obras de Jardiel, Miura, Arniches, en fin, ha hecho muchísimo teatro. También le conocemos por el cine, pues como decíamos, la película esta de Bud Spencer, Si no nos enfadamos, entre varias otras. Yo es que se la recuerdo porque además tenemos ahí el tema puesto en Radio Cine, es uno de los que más os gusta, ese del pum 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 pum, pues bueno, un poco mejor cantado, porque ahora mismo estas horas de la mañana en que estamos grabando esto, pues hijos míos, no me da a mí la garganta para más. Pero a esta noticia de este actor, que fue sobre todo conocido gracias a la serie Médico de Familia, donde hacía el personaje de Matías, tenemos otras que unirles, poco, pues más joviales, porque desgraciadamente, oye, a todos nos hubiera gustado que Luis Barbero siguiera y siguiera como siempre actuando y con esa afabilidad y esa cordialidad que siempre le han caracterizado. Pero tenemos una que además es un poco interactiva y es un poco internet, ¿no? Es una noticia muy muy propia para este programa, para Cinelandia, que es la realización de un documental autofilmado. Claro, esto ya es, algunos pensaréis, pero qué morro, o sea, ya ni siquiera el director dirige ni filma, sino que ya nos filmamos nosotros mismos. Pues sí, pues eso es. La productora de esta película se llama Bausan Films y si os suena es porque fue pues la productora, entre otros títulos, de la película Balseros. Recordad esta película que estuvo nominada al mejor documental de los Oscar, película de producción española, y que bueno, que ahora pide voluntarios para participar en un documental autofilmado, como hemos dicho. ¿Cuáles son los requisitos para que tú puedas participar en este documental? Bien, buscan, dicen, personalidades de todo tipo, entre comillas, gente con magia y naturalidad, entre 18 y 30 años. Ellos se lo pierden, porque hay algunos que tenemos más de 30, que tenemos mucha magia y mucha naturalidad. Pero bueno, es para un documental que se va a grabar entre, nada, ya agosto y septiembre de 2005. ¿Y qué es lo que piden? Pues en la página web del proyecto se abre con la pregunta: ¿cuál es tu reto cotidiano? Puede ser, por ejemplo, dejar de fumar, ligar con el vecino o la vecina, perder unos kilos, hacerte un tatuaje, lo que sea. Puede ser pequeño o grande, pero ha de ser algo que puedas o intentes cumplir en un periodo de 2 semanas. Los interesados, pues podéis acudir a autofilmado.com y rellenar un formulario con vuestros datos personales para ver si pues aparecéis en este filme. Los que ya tienen también sus proyectos preparados y además cuentan con la ayuda de el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que tiene ese nombre tan ICA, tan así, que parece que se prolonga, pues los que ya tienen estas ayudas, digo, son los que las han recibido porque ya se han hecho públicas. Mira tú qué evidencia en sí misma. Ha otorgado 6 millones de euros a 32 proyectos audiovisuales para su producción en la convocatoria de este año, la de 2005, Lica. Han obtenido pues apoyo, en concreto 15 proyectos de películas de ficción por un importe que suma 3.676.000 euros, y por otra parte 1.755.000 se reparten entre 14 proyectos documentales y experimentales. Resumiendo un poco, por ir rápido, porque es que tenemos la lista de todos, ¿eh? Y si nos decís que no nos atrevemos a decir la lista de todos, la vamos a decir, pero os podéis aburrir soberanamente, por lo cual, mira, si no lo buscáis por internet, que esto puede ser muy largo. Resumiendo, como decíamos, pues José Luis García Sánchez, por ejemplo, está con Esperpentos, es una de las producciones que habrá por ahí, que produce el productor asturiano Juan Gona. La silla, de Julio Walowicz, que produce Edi Saeta, que, bueno, justo ha iniciado su etapa de rodaje este pasado lunes. Oye, Walowicz, uno de los de Smoking Room, eso puede ser bastante interesante. La hora fría, de Elio Quiroga, que producirá Eclipse PC. El amor se mueve, de María Mercedes Alfonso, sí. En fin, varias películas por ahí, ya decíamos que hay hasta 15, que se reparten estos 3.676.000. Claro, los hay que han recibido más y los hay que han recibido menos, porque las primeras, el Julio Walowicz y la de Elio Quiroga, pues han recibido unos 350.000 euros. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama Las películas de mi padre, de Augusto Martínez Torres, pues recibirá 175.000. Y yo, de Rafael Cortés, 86.000 euros. En fin, esto ya sabéis, son las cosas que a veces se reparten más, a veces menos. En cuanto a documentales, pues tenemos esta, el nuevo proyecto, por ejemplo, de Marc Recha. Esto puede ser muy interesante, se llama El Bol de la Papallona. No sabemos nada más que el título y que recibirá 120.000 euros. No, 150.000, bueno, mira, un poquito mejor. Tenemos también otro que es Las alas de la vida, de Antonio Pérez Canet, que va a producir el mismo y recibe 170.000. Y bueno, entre los que reciben también, mira, Pau Vergara, otro cineasta interesante, Memorias de una guerrillera. Y otro de los que reciben, pues ya es un clásico al que aquí pues también apreciamos y queremos mucho, con el que colaboramos habitualmente, Javier Aguirre, para su proyecto Sol, una película que lleva ya preparando desde hace más de 30 años, casi 40. Javier Aguirre, que viene a ser un poco el Woody Allen del cine experimental, porque todos los años tiene una película. Y ahora ya nosotros, que hemos hecho el recorrido por España, nos vamos a Iberoamérica.
Iberoamérica.
Hoy sí que tenemos llenita la sección de Iberoamérica, que últimamente os quejabais, oye, nos ponéis una, dos noticias. Bueno, ahora tenemos la verdad que bastantes noticias, en concreto cuatro, y empezamos en Bolivia, porque allí, en el marco del séptimo Festival Iberoamericano de Cine de Santa Cruz, se va a rendir homenaje a Sergio Prudencio. Por lo menos así es como tenemos anotado el nombre, Sergio, que imagino que no será Sergio. Sergio Prudencio, para los que no le conocíamos, por ejemplo, hasta ahora, como confieso que es mi caso, es uno de los compositores bolivianos más importantes de la cinematografía nacional de Bolivia, claro. Nació en 1955 y empezó a estudiar música en el taller de música de la Universidad Católica Boliviana en 1974. Participó en varios cursos de música contemporánea y recibió clases tanto en Venezuela como en Brasil. Ha sido fundador del grupo Aleatorio, director del taller de música de la Universidad Mayor de San Andrés y director asistente de la Orquesta Juvenil de La Paz. A partir de 1980 también se hizo cargo de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, con la que alcanzó proyección internacional en países como Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Corea, Suiza y Uruguay. Su primera colaboración para el cine data de 1985, con la película Los hermanos Cartagena, de Paolo Agazzi. Y la verdad que con Agassi luego ha hecho unas cuantas películas más. En el 89 participó en La nación clandestina, de Jorge Sanginés, una de las más importantes de la historia del cine boliviano. Y con Sanginés también ha trabajado en la cinta Para recibir el canto de los pájaros. Otras películas en las que ha puesto música están Son Sabarí, de Mela Márquez, El día que murió el silencio, también de Agazzi, por la que recibió el premio a la mejor música original en el Festival de Cine de Trieste, y otra de Agazzi, El atraco, del año pasado. Secuestro Express. Secuestro Express no solo es una modalidad de secuestro que, por desgracia, se practica mucho en toda la zona de Iberoamérica, de América Latina, sino que además es el título de la de película del debutante Jonathan Jakubowicz. Este será de origen polaco, complicado nombre el de Jonathan, pero interesante argumento porque, bueno, como podréis imaginar, trata de estos casos en los que se secuestra a una persona que por lo menos tenga, aparentemente pueda parecer que tenga posibles, se pide una cantidad más o menos asequible para que devolverle rápidamente a la libertad. Viene a ser un poco esa filosofía de los secuestros express que, según la nota de prensa que tenemos, pues vamos, una noticine que tenemos, es uno cada hora se produce en América Latina y de ellos solo salen vivas el 30% de las víctimas. En este caso, Jakubowicz debuta por todo lo alto, porque no va a estrenar en Venezuela, sino que en Estados Unidos, el próximo día 12 de agosto. Gracias al apoyo pues de Elizabeth Avellán, que es la esposa de Robert Rodríguez y que es también venezolana. Además cuenta también con el apoyo de los hermanos Weinstein, los de que estaban antes en Miramax y luego se salieron de allí. A ver, os diréis, pero este chico que ha hecho la vida para contar con tantos apoyos para su primer largo, ¿no? Pues bueno, primero hizo un documental que se llama Los barcos de la esperanza, sobre los judíos que huyeron de los nazis para refugiarse en Venezuela, que recibió premios en el CENAC, en su propio país. El CENAC, recordad, hemos hablado de ello. Es un poco pues la, como el ICA, que hemos hablado aquí de España, la institución que apoya al, al cine en Venezuela. Y también en Cuba y en Estados Unidos. Esto lo hizo con 22 años. Bien. Hace 3 años ganó varios premios con un corto sobre el 11 de septiembre llamado Distance, en festivales norteamericanos principalmente. Entonces, ahí ya los hermanos Weinstein dijeron, este chico nos interesa. En Hollywood Reporter, que es una revista de Hollywood, por supuesto, dijeron, este es uno de los valores con alza en el futuro, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho? Pues le han dado la posibilidad de que cuente con pues bueno, actores latinos de primera fila, como el panameño Rubén Blades o la argentina Mia Maestro. De hecho, el argumento de la película básicamente es que después de, bueno, de una noche estar así de copitas, un poco de juerga, ¿no? Carla, que es el personaje de Mia Maestro, y Martín, que es Jean-Paul Leroux, vuelven a su casa y se topan con 3 delincuentes que tienen la intención de ganarse $20,000 pidiendo rescate por ellos, cosa que solicitan el padre de Carla, que es Rubén Blades. La película se estrena, como decimos, el 12 de agosto en Los Ángeles, en San Diego, en Nueva York, San Francisco y Miami. Se irán incorporando más ciudades en semanas siguientes. También se verá en Venezuela y en otros mercados iberoamericanos. El actor, o presunto actor, o supuesto actor, Steven Seagal, parece que tiene ganas de tocar las narices al gobierno uruguayo. Han realizado una película, bueno, protagonizado, porque normalmente no dirige él, aunque, en fin, dirigida por un tal Anthony Hickox. Oye, a lo mejor a alguno de vosotros os gusta, ¿eh? Nos mandáis un email a radiocine@radiocine.org y nos explicáis por qué, porque de momento no lo captamos, lo de Steven Seagal. Bueno, ha hecho una película que se llama Submerge. Entonces, vamos, Submerged, en castellano, en español puro y duro. Entonces, ¿qué pasa con esta película? Pues bueno, que es que habla de Uruguay como si fuera una dictadura que ayuda a los terroristas, en fin. De hecho, trata la película sobre un submarino secuestrado por terroristas escondido en las cercanías de la costa uruguaya, que dice, muestra a Uruguay como gobernada por un dictador corrupto donde abundan los narcotraficantes y la embajadora estadounidense es asesinada. La película, eso sí, se rodó en Bulgaria. El presidente socialista de Uruguay, Tabaré Vázquez, pues ha dicho que es que, vamos, le parece fatal. De hecho, ha manifestado su más enérgico repudio a la utilización del nombre de nuestro país, así como el pabellón nacional, asociándolos a la acción terrorista en un marco de banalización de la violencia. Ha resaltado la vocación de paz del pueblo uruguayo y la actitud pacífica del Estado. Y de hecho se están estudiando medidas legales contra la película, pero vamos, el director de cultura del Ministerio de Educación, Luis Mardones, se muestra un poco cauteloso porque dice que sí, que causa un daño en perjuicio para la imagen de Uruguay, pero es un poco complicado lo de, pues bueno, iniciar un proceso legal que no se sabe dónde va a llegar. Y terminamos ya en el sur, en el cono sur, en Argentina, donde se va a realizar una retrospectiva del cineasta Hugo del Carril. Hugo del Carril, a quien, bueno, yo creo que pues los argentinos conocéis en general, ¿no? Básicamente ha sido cantante, actor y director de cine. Tras 4 años restaurando copias de películas que había anteriormente, pues bueno, ya hay copias nuevas en 35 milímetros de las más importantes, como La Quintrala, Las Aguas Bajan Turbias y Surcos de Sangre, entre otras. Artista comprometido, cantante de tangos, como hemos dicho, tiene una filmografía que, bueno, ahora se podrá repasar en este museo argentino, el Museo de Arte Latino de Buenos Aires.
Internacional.
En internacional tenemos noticias, internacionales es lo suyo, ¿no? Pero también tenemos noticias que son un poquito relacionadas con España. Es curioso esta sección que tenemos hoy. Empezamos con las demandas contra Sony Pictures. Sony Pictures Entertainment, bueno, sabéis que es una de las empresas más importantes en cuanto a distribución cinematográfica, ¿no? Y ha coincidido la presentación de una demanda contra el estudio por los derechos sobre el personaje del zorro y el anuncio de, pues, una gran cantidad de dólares que deberá abonar por un episodio que constaba en realizar críticas de películas que eran unas críticas falsas, o sea, no existían esos críticos. Os contamos. Resulta que hay una empresa que se llama Sovini Films. Esta empresa y su subsidiaria, que se llama Maroda Inc., tiene unos nombres un poco raritos, ¿no?, han decidido llevar a los tribunales a Sony y a TriStar Entertainment por los derechos del personaje del zorro, que estas compañías han llevado a la pantalla grande en La Máscara del Zorro y su secuela, la que tenemos que ver todavía, La Leyenda del Zorro. Bien, resulta que, según el abogado de Sovini, que se llama Bruce Isaacs, La empresa, bueno, ha llevado diversas, ha tenido diversas negociaciones con Sony, en las cuales se especificaba que poseía licencia exclusiva sobre el personaje del Zorro. Resulta que dice esta empresa que en el año 2000 adquirió los derechos del libro The Curse of Capistrano, o sea, La Maldición de Capistrano, de 1919, en el cual debutaba este personaje, el Zorro. Como consecuencia de esto, pues Sovini estaba planteado realizar una versión futurista del personaje que llevará por título Zorro 2110. Pero parece que Sony ha impedido que pues, se pueda avanzar en la producción de esta película. Entonces, claro, ya han dicho, pues ahora a las malas, vamos. Por otro lado, ya, bueno, parece que se ha presentado ya directamente lo que es la resolución judicial, que por la cual Sony deberá pagar un total de 1,5 millones de dólares por la demanda presentada contra el estudio por un grupo de espectadores, comandados por el abogado Norman Blumenthal, en el cual se especificaba que en el año 2001 se había descubierto que no existía un crítico llamado David Manning, de The Richfield Press, que figuraba en los carteles publicitarios de películas como El Patriota, Límite Vertical o Destino de Caballero. A pesar de esto, el estudio no lo ha aceptado, nunca ha dicho que hubiera cometido esos engaños, y sin embargo, bueno, pues aprovechó esos momentos para despedir a dos ejecutivos y le prestó un poquito más de atención al sector publicitario. 1,5 millones de dólares por críticas falsas tiene que pagar Sony entonces. Bien, la que sí que imaginamos, piensa que critica de una forma bastante honesta es Lauren Bacall, incluso hasta estamos un poquito de acuerdo con ella, porque cree que Tom Cruise es vulgar y no es un gran actor. Dice que cuando se habla de un gran actor no se está hablando de Tom Cruise, porque su conducta es desagradable y es inapropiado, vulgar y absolutamente inaceptable vender la vida privada. Recordemos que la verdad que Bacall últimamente nos da unos titulares porque dijo de Nicole Kidman, y eso que había trabajado con ella, que es muy amiga y tal, pero que no es una leyenda, que para ser una leyenda pues que había que tener más años, por supuesto. Y ya llegamos a las películas, a las noticias un poquito internacionales y un poquito españolas. El fondo Euroimages, por ejemplo. El fondo Euroimages pues es un fondo, como su nombre indica más o menos, que es para apoyar a películas europeas. Durante la reunión que tuvo lugar en Tallin en el mes de junio, y que fijaos, se da a conocer ahora, pues decidieron otorgar ayudas para la coproducción de 12 largometrajes europeos por una cantidad total de 3,9 millones de euros. Entre ellas, la nueva película del alemán Ton Tickwer, El Perfume, que producen empresas de Alemania, España, como Filmax, por ejemplo, y Francia, que han recibido 600.000 euros. Luego os hablaremos de esta película. La segunda coproducción con participación española es la película Portobelo, una coproducción de Suiza y España. En España es Filmanova Invest, que recibirá 450.000. Y por otro lado también han recibido ayudas para distribución, pues películas como Crimen Perfecto, que gracias a ello podrá ser vista en Rumanía, Inconscientes, de Joaquín Oristrel, que se proyectará en Serbia y Montenegro, y El Lobo, que se presentará en Turquía. Y por fin cerramos pues con la noticia curiosa. Resulta que hay un actor marroquí y una actriz italiana van a representar, que son españoles, en la comedia francesa Olé. O sea, esto ya es, pasamos por todas las nacionalidades. La directora de esta película, Florence Quentin, se basó para escribir el guión, que también es de ella. De hecho, ella es más conocida como guionista que como directora. Como directora solo es su segunda película, y como guionista ha tenido bastantes éxitos en Francia con películas como La alegría está en el campo, La vida es río tranquilo, ¿qué hacemos con la abuela? Bien, pues esta directora, como decimos, se basó en las anécdotas que le ha contado una conocida estrella francesa que tuvo con su chofer español. ¿Y qué es lo que ha hecho ella? Pues trasladarlo, no decir quién es esa estrella francesa que tiene estas anécdotas tan divertidas, parece, y bueno, para trasladarlo al cine. La estrella francesa será un empresario galo, que está encarnado por Gerard Depardieu, y el chofer, que es, bueno, en la película es un emigrante español, Ramón, será el marroquí El Malé, que está afincado en Francia. La mujer del Malé será, interpretando también a una española, será la actriz italiana Valeria Golino, y la mujer de Depardieu será Sabine Azema. La película, pues nada, la podremos ver próximamente y ya nos entraremos a ver pues si da el pego o no.
Festivales.
Nos vamos de festivales, y ya sabéis que en este programa, donde nos gusta ir de festival, de fiesta, de esa playa, recorrer la concha, nos gusta ir evidentemente al Festival de Cine de San Sebastián, que ya se empieza a conocer gran parte de la programación y sobre todo las películas españolas que estarán en el mismo. De hecho, ya se sabe que para la sección oficial, bueno, sabéis que el festival lo abre la nueva película de Moncho Armendáriz, Obaba, pero exacto, que abre la competencia el certamen el 15 de septiembre. Pero además tenemos cuatro más: Malas temporadas de Manuel Martín Cuenca, Siete vírgenes de Alberto Rodríguez y Sud Express de Chema de la Peña y Gabriel Velázquez. Además hay dos coproducciones de directores extranjeros, pero bueno, vinculados a España, como es el caso de Laura, de Fabián Bielinski. Ya decimos, es coproducción con España, y Fabián Bielinski es el director de Nueve Reinas, ¿recuerdas? Y La vida perra de Juanita Narboni, de la marroquí Farida Benliazid, y que está protagonizada por la magnífica actriz Mariola Fuentes. Malas temporadas de Manuel Martín Cuenca, el director de La flaqueza del bolchevique, cuenta con Leonor Watling y Javier Cámara como protagonistas, junto con Pere Arquillué, Fernando Echevarría, Andrew Montgomery y Natalie Poza. Son historias básicamente sobre segundas oportunidades en la vida. El Siete vírgenes es el tercer largo de Alberto Rodríguez, sería el segundo en solitario. Alberto Rodríguez hizo El factor Pilgrim y luego El traje. En este caso, pues el protagonista es Juan José Ballesta, al que acompañan bueno, el magnífico Antonio de Chen, Vicente Romero, Jesús Carroza, Manolo Soto, Julián Villagrán. Otra película rodada en Sevilla sobre, según su autor, gente invisible, esa gente que normalmente no queremos ver. Sud Express es una película que han hecho pues el director de películas tan diferentes como Easy Dizzy y este documental sobre las conversaciones de Salamanca, que se llama De Salamanca a Ninguna Parte, de Chema de la Peña, y Gabriel Velázquez. Es una película que han hecho recorriendo Francia, España y Portugal a bordo de un tren que une París con Lisboa. Historias bueno, que no pararon más de tres días en las localizaciones, según dicen ellos, y en las que se mezclan pues prácticamente todas las lenguas: francés, castellano, portugués, vasco, árabe. Y por último, como decíamos, El Aura, el nuevo trabajo de la exitosa Nueve Reinas, del director de esta película Nueve Reinas, Fabián Bielinski, que repite con Ricardo Darín, ahora en un papel de taxidermista epiléptico. Y la película La vida perra de Juanita Narboni, basada en la misma obra en la que se basó Javier Aguirre para hacer Vida perra con Esperanza Roy hace 23 años. En este caso, con un tratamiento diferente, la actriz principal es Mariola Fuentes, como decimos. Más breves de otros festivales. Por ejemplo, nos vamos al Festival de Montreal, porque allí hay una película española que es Sin fin. Esta película, que se estrena el 14 de octubre en toda España, pues la podrán ver en Montreal antes, porque allí el festival es del 26 de agosto al 5 de septiembre. Y la dirigen Manu Sanabria y Carlos Villaverde, los directores de La fiesta. Recordad aquella película que hicieron con 6.000 euros y que, bueno, luego distribuyó Disney y tuvo bastante éxito. En Sin fin, en este caso, hay un chico, es Dani Martínez, y el vocalista de una banda de rock que vuelve a los escenarios. Vamos, Dani Martín es el actor. Toma el papel del vocalista de una banda de rock que vuelve a los escenarios tras triunfar como grupo musical en los 80, cuando la muerte del vocalista antiguo, el que incorpora a Jorge Sanz, truncó su carrera. Desde este pasado miércoles ya se viene celebrando el 58 Festival Internacional de Locarno, reconocido como competitivo por la Federación de Festivales desde hace pocos años. En este caso, dirigido por, además, por la crítica italiana Irene Vignardi, cuenta con una retrospectiva de Orson Welles y, atención, la película española 20 centímetros a competición. También, bajo nacionalidad norteamericana, compite Nueve vidas, la nueva película del hijo del sobrino, ¿no?, de García Márquez, Rodrigo García, que repite con Glenn Close, Holly Hunter, recordad, ya habíamos hablado de esta película, yo creo. Y bueno, también habrá homenajes a John Malkovich, Kiarostami, Susan Sarandon, Terry Gilliam, Vittorio Storaro y el productor Jeremy Thomas. Juan Pinzás es este director español que ha realizado tres películas Dogma, la tercera de las cuales se presentará en el próximo festival La Cinemafé de Nueva York. Además de esta película conocida como El desenlace, que protagonizan José Sancho, Beatriz Rico, Javier Gurruchaga y Carlos Bardem, que ya participó en octubre, se verán las anteriores películas Dogma de él, como Días de boda y Érase otra vez y El juego de los mensajes invisibles. La Cinemafé empieza nada, dentro de nada, el 18 de agosto y termina el 27. Más, tenemos un director canadiense, Michel Brault, pues va a recibir un homenaje en el primer festival, bueno, en el First New Montreal Film Fest. De esto hablamos en otro programa, es un poco complicado. Resulta que en Montreal hay un festival que se negaba a estar en categoría competitiva y entonces crearon otro, que es este, que es el que tiene el apoyo de, en principio, del gobierno, pero ahora el que se negaba a entrar en categoría competitiva quiere volver. Bueno, Pues ahora estamos con el segundo festival, digamos. Qué lío hacer dos festivales en una misma ciudad, de verdad, que como sois los de Montreal. Y bueno, pues en este caso, Michel Brault, pues se presentarán diversas películas en las que ha participado, vamos, principalmente que ha figurado como director, como Las Noces de Papier, Montreal Boulevard, Shabbat Shalom, Mon Ami Max, y bueno, y otras más, que si no, si empiezo a pronunciar en francés, vamos mal. Y si seguimos en Canadá, en Toronto, se estrenarán, entre otras películas, Three Needles, o sea, Tres Agujas, de Tom Fitzgerald, Beowulf al Grendel, de Sturla Gunnarsson, y Familia, mira, esta es como la de León de Aranoa, de Louis Archambault. Esta, la 30ª edición de Toronto será del 8 al 17 de septiembre. Como en septiembre no tenemos festivales, pues venga, vamos a hacer más festivales. Ahora vamos a saber qué sucede en estas épocas con el amor.
Romances.
Bueno. A ver, esto parece una noticia más de próximamente, pero nosotros queremos meterla en romances porque ya sabemos todos que Milos Forman va a hacer una película sobre Goya, que se llama además Goya's Ghost. O sea, los fantasmas de Goya, ¿no? Que se va a rodar en Madrid, Salamanca, Toledo, Cuenca, nada. Este Milos Forman está esta semana pues buscando localizaciones, ¿no? Dice, ah, mira, a ver dónde puedo estar, no sé qué. Parece que se confirma, bueno, se ha confirmado ya que va a estar ahí Javier Bardem. Va a estar también un actor, y también un actor español que nació en Canarias y que se llama Javier Bardem. ¿Cuál de estos tres interpreta el papel de Goya? Vale, descartar a Natalie Portman es fácil, pero no descartéis a Stellan Skarsgård, porque Stellan Skarsgård, o así, es el que pues llevará el papel de Goya, mientras que Javier Bardem es el de un inquisidor bastante sinvergüenza, porque tiene una relación tormentosa con el personaje Natalie Portman, que por cierto es una prostituta que inspira a Goya, fijaos aquí el argumento. Y bueno, va a haber ahí un problema tipo triángulo amoroso, tipo bien mal, tipo problema, que hay un lío ahora, hay un lío, porque está esto en romances, porque parece que han salido fotos, alguna televisión incluso ha emitido imágenes ya que son más animadas, o sea, no son fotos, son varias fotos por segundo, que es casi el cine, entre Natalie, de 24 años, y Javier, de 36, parece que hay una profunda relación entre ellos dos. Lo confirmaremos. En cualquier caso, el que sí que tiene una profunda relación con su mujer es Ben Stiller. Ella es una actriz, ella es Kristen Taylor, y tiene una profunda relación. ¿Por qué? Porque han sido padres por segunda vez, y eso hay que abrazarse como mínimo. Tras el nacimiento de su hijo, que nació el pasado 10 de julio, pues bueno, se ha dado a conocer ahora recientemente por la revista People, que mira, que ya tiene un hijo que casi tiene un mes y lo dan a conocer tan tarde. Ya tenían otro anteriormente que se llamaba Ella, era una niña. Mira, ¿cómo se llama la niña? Ella, así lo tuvieron fácil. En cualquier caso, el niño que se llama Kinlin Dempsey Stiller, le acabarán llamando QD o algo así, que es más sencillo. Nació en Los Ángeles y pesó 3,7 kilos. O sea, parece que está todo correcto, que están todos contentos. Y mira, el niño nació bien. Y bueno, una noticia que avanzamos, que seguramente ya nos hablarán mucho más de ella nuestros compañeros de El Equipo B, Gonzalo Herradón y Laura Ezquerra, el domingo, en los programas que sucesivamente se repitan. Es la primera entrevista que concede Jennifer Aniston, que dice que tanto quiere a Brad Pitt, que era un tío tan agradable, que ella sí que quería tener hijos, que, bueno, que muchísimas cosas, que lo ha pasado muy mal, pero nosotros queremos pasarlo bien. ¿Con qué? Pues con las películas que vamos a poder ver próximamente.
Próximamente.
Pues hoy, ya que estamos dándonos un paseo por Iberoamérica, nos vamos a ir a Perú, donde estos días, bueno, desde el pasado mes de junio ya, se está rodando una coproducción hispano-peruana, concretamente el rodaje tiene lugar en Huaraz, un pueblo de la sierra cercana de Lima, y está a los mandos de la película una directora que se llama Claudia Llosa. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué Claudia Llosa dirige esta película? Pues por muchísimas causas, pero una de ellas es porque ganó el premio al mejor guion inédito en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana hace 2 años. Protagonizan la película Magali Solier, Carlos de la Torre, Juan Ubaldo Huamán y Liliana Chon. Bien, ¿qué es lo que sucede en esta película? Pues nos cuenta la historia de un pueblo donde el día de Viernes Santo existe la tradición de que en el tiempo en que Jesucristo está muerto hasta su resurrección no existe el pecado. Está todo permitido. Esto así a priori suena interesante. ¿Y por qué se llama Madeinusa? que es como se llama la película, pues porque la protagonista, que es la actriz que hemos dicho, Magali Solier, se llama así, Madeinusa, un nombre bastante curioso, ¿no? O sea, como hecha en Estados Unidos. Y también, pues bueno, uno de los personajes centrales es, como hemos dicho, Carlos de la Torre, que es un geólogo que llega desde la capital. Jamie Bell es un actor muy joven porque saltó a la fama con el personaje de Billy Elliot y se ha unido al reparto de la nueva película de Clint Eastwood, ya sabéis, Flags of Our Fathers, o sea, las banderas de nuestros padres. Este relato épico que lo produce Steven Spielberg, que es sobre la batalla de Iwo Jima desde el punto de vista de los vencedores de Estados Unidos. Jamie Bell, pues bueno, ya lo estaban esperando compañeros de reparto como Ryan Phillippe, Adam Beach, Jess Bradford y Paul Walker. Desde el 15 de agosto tenemos a la rubia espectacular Naomi Watts, que estará rodando el remake de El velo pintado, una película que protagonizará Greta Garbo en 1934. Esto, como es el 15 de agosto, tenemos una semanita para intentar pues charlar o estar un rato con Naomi Watts, que seguramente estará mientras tanto libre. ¿Qué pasa con esta película? Pues que se va a rodar además en Beijing, en los Beijing Film Studios de China, ya que su trama sigue a una mujer que se descubre a sí misma mientras acompaña a su marido médico en un viaje a través de dicho país. Naomi Watts ha tomado el papel de Nicole Kidman. Ya sabéis que Nicole Kidman, pues bueno, decidió tomarse un poquito de vacaciones y tendrá como compañero a Edward Norton, lo cual es un buen compañero, gran actor Edward Norton. El Richard Gere es uno que no para. La verdad que con los años no ha perdido, según nos dicen las féminas, un ápice de su belleza, sino que, oye, ese pelito gris le queda muy bien y encima va consiguiendo papeles pues que por lo menos a priori, luego ya a veces nos falla el Richard, pero a priori parecen interesantes. Os cuento, resulta que por un lado va a protagonizar una película que se llama The Oaks, o sea, The Oaks con H, que nos cuenta, esto es como de los virus falsos, ¿sabéis? Cuando que dicen, ah, te han mandado un OAX, que dicen que es como si te tuvieras un virus pero en realidad no lo tienes. Pues esto es igual, ¿por qué? No habla de virus, vamos, de virus de ordenadores. No habla de eso, sino nos habla del escritor Clifford Irving, que, bueno, va a ser Richard Gere, quien escribió en los años 70 una biografía falsa de Howard Hughes. Le va a acompañar la bellísima actriz francesa Julie Delpy, que intentó meterse en el Código Da Vinci, pero no pudo. Y en el reparto también se van a unir Alfred Molina, Marcia Gay Harden y Hope Davis. Pero nuestro amigo Richard, como decimos, es un chico así bastante guapetón, bastante resultón y con bastante contactos en el mundo y quiere seguir actuando y va a seguir haciéndolo, por supuesto, porque va a protagonizar el debut en Hollywood del director de una película bastante éxito, sobre todo por Hong Kong, llamada Internal Affairs. Andrew Lau es este director. Y entonces, esta película Internal Affairs, ¿qué pasa? Pues que no solamente ha tenido mucho éxito, sino que encima Martin Scorsese está rodando la versión ya americana. The Flock va a ser la nueva película de Andrew Lau. Mientras Martin Scorsese se dedica pues a rehacer su anterior película, él dice, pues me voy con Richard Gere a presentarle como un agente federal adicto a su trabajo. Este policía deberá entrenar a una joven muchacha que será la que, bueno, le reemplace mientras sigue el rastro de una chica desaparecida. En fin, los guionistas son Hans Bauer y Craig Mitchell y se espera que se lance la película en otoño de 2006. Nos venimos a España porque está rodándose desde el 1 de agosto, desde hace casi nada, El bosque de las sombras, que es el primer largometraje que dirige el cortometrajista Koldo Serra. Algunos seguramente habréis visto El tren de la bruja, maravillosa película, ¿verdad? Muy muy interesante, pues que ganó premio en Sitges, en Ámsterdam, en fin, varios cines de en varios festivales de terror. Pues ya empieza a hacer su primer largo, una película producida por Monfort Producciones, Filmax y Videntia Frames en España, Holy Cow en Inglaterra y Divine Productions en Francia, que se va a rodar pues principalmente en localizaciones del País Vasco durante 8 semanas. Cuenta con actores como Paddy Considine, al que le pudimos ver en la magnífica 24 Hour Party People, Virgin Ledoyen, que salió en La playa, Gary Oldman, bueno, Gary Oldman, qué deciros de Gary Oldman, y Aitana Sánchez Gijón. ¿Qué nos cuenta? Pues que en el verano del 78 Lucy y Norman, que son una pareja inglesa que no parece, su relación no atraviesa un buen momento, deciden pasar las vacaciones en la casa que sus amigos Paul e Isabel han comprado al norte de España. Parece que la casa es tranquila, pero está situada en medio del bosque. Hay una cabaña e internacionalmente la película se conocerá como The Backwoods, porque si queréis saber más, os vais a ver la película. ¿Os podéis ir a Mataró a ver una película sobre reinserción etarra? No, porque allí la están rodando, entonces no se puede ver, está el rodaje. Tres días han utilizado como plato de rodaje de un telefilme, en realidad, llamado Zeru Horiek, esos cielos, que es una adaptación de la novela de Bernardo Achaga. Película coproducida por la compañía vasca audiovisual y Factotum para Televisión Española y dirigida por Eizpea Goenaga, está protagonizada por Nagore Aramburu, que interpreta el papel de una terrorista que después de 4 años en la cárcel decide acogerse a un plan de reinserción. Dustin Hoffman y Alan Rickman ruedan en Barcelona El Perfume. Las ciudades de Barcelona y Gerona son pues algunos de los ambientes que se van a recoger en esta película. Ya os comentamos que tiene el apoyo de Ibrimages, que es una coproducción principalmente europea, basada en el bestseller de Patrick Süskind y dirigida por Tom Tykwer. En el reparto están Dustin Hoffman y Alan Rickman, pero también cuentan con Ben Bishop y Rachel Hartwood. Se empezó a rodar el 12 de julio en Múnich, Alemania, y el guionista es Andrew Birkin, que en el 86 adaptó la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Si no conocéis la novela del perfume de Patrick Süskind, yo, aunque tengo por aquí el argumento, no lo voy a decir. Mejor casi que os lo leéis. Gran novela, novela interesante, a pesar de ser bestseller, que en muchos casos veis así novelas flojitas. Y sobre los olores y todas estas cuestiones, novela además de intriga y novela que se va a estar adaptando, ojo, desde en Barcelona y Gerona hasta el 18 de octubre van a estar los personajes de esta producción.